Alma, si tanto te ha medido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.
Fue lo que empezó una vez,
lo que después
dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error,
fue noche amarga del corazón. Bailemos, mami, parezco la novia negra.
Es lindo el vals.
Lindo. El casamiento no lo bailaste conmigo.
¿Con quién lo iba a bailar?
Con papá. Tendría que haber bailado.
El día que me casé con tu padre dejé de bailar, querida.
Se va a cortar el sonido por otra cosa. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana.
Bueno, esto es de Rosita Milo, creo. Esto nació con la patria, como dijo yo, este valsecito. Lo pasamos hoy temprano y empezaron los oyentes a pedir la anécdota de tu abuela. ¿Cómo estás, Ligia?
¿Cómo andás?
¿Qué anécdota? ¿Se acuerdan más que yo?
¿Anécdota de mi abuela?
¿Contaste algo de desde el alma vos alguna vez?
No.
¿O se habrán confundido con esto?
En este espectáculo, que fue un espectáculo que se hizo en el Teatro Maipo, 3 o 4 meses, no
claro,
recuerdo.
Hoy hablamos de que Lino tenía mucho amor por el cabaret con K, y por eso creó ese espacio, ¿no?
Es que en realidad era en el Maipo Grande, en la sala principal. Me parece que el Maipo Cabaret es la sala chica.
¿La sala del... grande?
Sí.
Ah,
sí,
yo sala... pensé que era con
no, no, pequeño. Esto fue la sala grande. Opa. Era una banda de 7 músicos.
¿Qué es la sala que más te gusta? ¿Ya soy Vicky?
Es la de Buenos Aires, es mi preferida. Es un teatro hermoso el Maipo. Es divino. Habíamos hecho... Lino me había dicho si yo no quería hacer algo ahí. Yo le dije, mira, tengo un espectáculo, pero que estoy viendo si mi mamá acepta venir a cantar. Porque yo lo quería hacer para ella. 4 temas que entrara mamá y cantara. Entonces yo en un momento del show cortaba, cantaba Según pasan los años, porque es la canción que a ella más le gusta, y lo cantaba en inglés. Y después ella entraba y lo cantaba un poquito en castellano. La anécdota fue, por eso el espectáculo también se llama Según pasan los años, y fue el único espectáculo en vivo que yo registré en un disco. Y estuvo bueno, porque es un repertorio hermoso y fue un espectáculo bello. Fue un momento muy gratificante para mí. Además interrumpí el espectáculo porque me quedé embarazada. Entonces, bueno, en algún momento lo volveremos a hacer. La anécdota es que cuando yo la llamé a mamá por teléfono para ver si aceptaba, le dije, si vos aceptás, entrás, cantás 4 temas, yo no, pero tenés que estar conmigo ahí todas las noches. Me dice, bueno, déjame pensar, no sé qué voy a cantar yo, déjate de hinchar, ¿por qué días, voy a cantar?
¿Cuántos días eran? ¿Cuántas semanas?
Era todos los martes, pero fue 4 meses de show.
¿La convenciste?
En realidad la fui convenciendo porque seguían agotándose localidades y había que seguir. Entonces le digo, ¿seguís? Sí, claro. Pero ella decía, bueno, voy a cantar con la condición de que cante Según pasan los años. Yo decía, no voy a cantar esa canción, no quiero cantar esa canción, ya estoy harta.
Pero
no, me ella, no me impongas. Espera.
Invitás entonces a tu madre, sí, que venga. Obviamente... que también la gente va a ir a verla, porque es una estrella gigante, y decir, ah, pero esa canción no te la canto.
Pero lo que pasa es que yo tenía el espectáculo armado.
Y no,
había un momento donde yo iba a cortar para que ella entrara y cantara 2 tangos, por supuesto, elegidos por mí, porque a mí me gusta Yuyo Verde, y otro de Contursi, que ahora no me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Y después dije, bueno, pensemos en algún vals y en alguna canción que cantemos juntas. A mí, porque del tango me gustan los valses. Entonces, hay dos anécdotas. Primero, la de Según Pasan los Años, que me dijo, bueno, voy a aceptar con la condición que cante Según Pasan los Años. Entonces lo pensé y dije, bueno, está bien, la voy a cantar, con la condición de que vos la cantes en castellano. Entonces eran todas condiciones por teléfono. La otra anécdota del vals que debe decir
el oyente, sí.
Que dice, es que yo le dije, bueno, a mí, hay un vals que me gusta mucho y no me acuerdo cómo se llama. Me dice, ¿qué vals? Le digo, no sé, a mí me gustaría que lo cantemos juntas. Me encanta, entonces se lo empecé a tararear. No me acuerdo el título. Entonces ella me decía, bueno, cantámelo, y yo al teléfono. Ponele, no lo voy a tararear porque la dejo mal parada. Entonces me dice, ah, sí, una mierda. Y le dije, ¿pero por qué? Es horrible ese vals, hay tantos valses bellos,
pedacito
divinos.
Del cielo, flor de lino.
Bueno, y quedó, entonces en el momento del show que ella entraba y hacíamos Según Pasan los Años, yo contaba esta anécdota, igual como te lo acabo de contar, dije, bueno, en el entonces voy a cantar el vals que más le gusta a mi mamá, Desde el Alma. Y ahí empezábamos con Desde el Alma. Por eso no quedó el que me gustaba a mí. Pero igual
yo
Desde
no,
el Alma.
No lo nombré recién.
No, y no lo
Flor
vas a
Lino, Caserón de Texas, Pedacito de Cielo.
No, es un vals de los menos cantados, que a mí me gusta mucho. A mí me gustan todos los valses igual, no, pero tengo preferencia por algunos.
Sí, a mí me gusta el vals.
Por ejemplo, Bajo un cielo de estrellas, que no lo puedo cantar porque es la historia de un muchacho que vuelve al barrio y todo. Sí. A mí me fascina y yo lo escuché cantado mil veces. Mi hermano tiene una versión bellísima que yo lloro cada vez que lo escucho.
El folclore también tiene valsecitos, qué lindos son.
Sí, es hermoso.
Pero los criollos son divinos.
Pero a mí me gusta, de la canción popular me gustan los valses, me gustan las zambas. Las zambas me parecen una canción hermosa, melodías hermosas y que tienen unas cosas, un sentimiento a flor de piel. A mí me emocionan mucho, sí.
¿Y el tango te gusta más, aquel tango?
Porque me gusta el tango antiguo, sí,
40.
Porque son melodías que me llaman la atención, me parecen muy lindas, muy pegadizas.
Bueno, como en las ambas cuando...
Melancólicas. Igual tengo también La Noche que te fuiste, es un tangazo y a mí me fascina, me hace llorar. El Último Café me hace llorar. Esa despedida en ese cafecito, el tipo revolviendo el café.
Ahora que
a
sí,
mí
¿no?
hay cosas que me hacen llorar y me destrozan. Pero
el tango es, qué cosa, el sufrimiento, ¿no?
Pero el jazz tiene lo mismo.
Sí.
En su literatura, en sus letras, el jazz habla de lo mismo. Habla de... Está súper empalagado.
Bueno, decimos,
habla de canciones desgarradoras, de te fuiste, sí, me dejaste solo, soy un alma en pena, dando vueltas. No sé, tienen esa hermandad.
Sí, no, la felicidad no garpa para cantar.
La
felicidad no garpa.
No. No, para la canción pega mucho más y te conmueve más lo que te hace remover también cosas.
Y te identifica,
de historias
claro,
personales,
claro, claro.
Eso creo.
¿Cómo te trató el amor?
Me trató muy bien, estoy muy feliz.
Porque
casada.
Siempre en los reportajes te preguntan siempre por tu mamá, por tu papá.
Pero
no
feliz,
te preguntan, no,
casada,
pero ¿cómo te
feliz?
Trató el amor?
Bueno,
este amor.
Me trató mal, por momentos me trató mal.
¿A los 18, a los 20, a los 17, a los 30?
A los 20, entre los 22 y los 27, horrible.
Horrible.
Era como un alma en pena.
¿Y vino alguien?
Me equivocaba con las personas.
Ah, fue más de un... Sí.
Soy noviera.
¿Y te levantaste solo
las
o vino alguien a recoger
no
los
me,
pedazos?
No me van, ¿eh?
¿Vino alguien a recoger los despojos o te levantaste sola?
No, nadie recogía los despojos, me levantaba sola.
No, para volver a creer.
No, me levantaba sola y podía sola conmigo misma. No, siempre fui bastante fuerte en ese sentido. Confiar en que yo iba a encontrar a la persona que me hiciera feliz y yo poder hacer feliz a la otra persona. No, en eso fui bastante segura.
¿Y eso de ser tan sensible te complica con algunas canciones de verdad?
Me ha complicado cantar cosas que de eso, pronto eso me emocionan mucho y las tengo que sacar.
¿Eso?
Sí, me ha pasado.
¿Sos llorona en el cine?
Sí, soy llorona en el cine, sí. Igual hoy tengo un tema con las cosas de golpe bajo o tristes o películas o series donde todo termina medio mal. Ya pregunto si es final feliz y no la veo. No quiero llorar. Tengo ganas de sentirme triste.
Cuando éramos chicos
me hacían
ver cosas que bueno, en mi niñez, que moría la mamá del
no,
Bambi,
bueno,
que
eso,
el Rey León.
En todas las películas de Disney hay
era horrible.
Empieza con una cosa tremenda y termina con felicidad absoluta. Primero te tienen que hacer pelota, sufrir bien, sufriendo, bien. Y después todo maravilloso. El Magic Kingdom.
Sí, vas a hacer la... ¿En el Tazo?
Voy a hacer temas de Love. El disco está presentado, el disco tuvo mucho éxito de presentaciones en vivo y sigo presentando Love. Lo que pasa es que me gusta cantar otras cosas, entonces no quiero que el espectáculo en sí sea
Señero.
Tan conceptual de todo en inglés, todo jazz.
Yo va a haber español. Cosas,
sí, yo canto folclore.
Vos cantás Oración del Remanso.
Canto Oración del Remanso y canto la samba de Juan Panadero, canto Barro tal vez de Spinetta.
Has cantado acá en vivo todo eso.
Canto Durazno Sangrando, que me encanta, y son temas, canciones
Cinco
que
Cinco Siglos
quiero,
Igual, sí. La Llorona,
bueno,
Saltando los...
Sí. Sí, pero son canciones que me encantan y las quiero seguir cantando, además de mostrar lo que acabo de hacer discográficamente.
Tenías ahí Ódiame, que me encantaba, ¿no? No lo tenías, porque, no, yo pensé que lo tenías. Bueno, pues no tengo el disco, pero sí tenés el disco de Love. Bueno, del disco de Love va a elegir la intérprete.
Ay, ¿qué puedo elegir? El de Amy Winehouse.
Sí, iba a decir Amy Winehouse.
Sí, es uno de los que más me gusta.
El tercero o cuarto, está por ahí arriba.
Se llama Love is a Losing Game. Es el quinto, ok.
¿El quinto? Ahí vamos.
Perfecto.
Started fire as you came.
Bueno, qué lindo cuando empezás a hablar de flores y terminás hablando de transatlántico. Empezamos a hablar del teatro que te gusta, El Picadero.
Sí.
Terminamos hablando de Rauch, que era el nombre, como yo conocí ese pasaje, que es el nombre de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, muchos quieren cambiarle el nombre porque fue un militar contratado para el genocidio de los pueblos originarios. Esas historias que tenemos.
Tendría que haber una placa al lado del Picadero.
Sí, claro.
Contado que diga, esto se llamaba pasaje Rauch.
Claro.
Rauch fue.
Claro, claro.
Tal.
Y Bayer lo contó mucho, Bayer hizo mucho por eso. El 8 estás en el Tazo. ¿Y qué otras cosas estás?
Tengo el 12 de abril el Teatro Roma de Avellaneda. Con toda la.
Otro gran teatro.
El Teatro Roma. Es divino, ese teatro.
¿Te gustan los teatros con historias?
Me gustan mucho los teatros con historia. Y sufro mucho cuando voy a teatros con maravillosos, antiguos, divinos, donde ves las butacas antiguas, los pisos, las mayólicas, todo hecho pelota.
Yo fui a la
y
vuelta...
Y entras a los camarines y no podés creer que nadie haya puesto una miguita de buena voluntad. Es tremendo lo que pasa.
Pues es que fui a la vuelta al Congreso y estacioné a la vuelta y está enfrente el...
¿El Teatro Liceo?
No. Decime, ayúdame más. ¿Eh? Ahí está, el Teatro Empire. Tiene una historia.
Muy divina.
Butacas de madera le conocí yo, no sé cómo está ahora.
Está con butacas de madera.
¿Gardel debutó ahí o
actuó? Ahí en ese teatro actúan estas mujeres que se llama el ballet... El ballet 90-40, creo, 40, que son de 40 a 90 años, que lo fundó una señora. Sí, siempre actúan en ese teatro.
Y cuando vas a los teatros, yo fui al Vera de Corrientes, y te cuentan...
Yo también fui al Vera de Corrientes,
ya
y después crucé al del Chaco. No, fui cuando no estaba restaurado.
Bueno, y dice, en este camarín estuvo Plisetskaya en el año tal...
Sí, ¿te das cuenta?
Eso te da una cosa cuando te quedas solito ahí. Ahí como,
sí.
como porque la gente no se va de los teatros.
Y en el San Martín de Córdoba, que es divino ese teatro también. Todas las figuras que habrán pasado, en el de Tucumán, en el Alberdi.
Qué talento, qué energía.
Y hay mucho por hacer por esos teatros, pero bueno, viste que la cultura siempre queda para último momento.
La gente que venía, sí, la gente
queda
que
como
venía.
El último orejón del tarro. Bueno, ahora tenemos un poquito de onda, pongámosle a la cultura.
O sea que en casi todos los pueblos, sobre todo yo conozco para el sur, pero en la provincia de Buenos Aires también, llegaban españoles, italianos, franceses. Una de las primeras cosas era un teatro. Una de las primeras cosas.
Sí, pero vos... porque era el lugar de reunión, el lugar donde las comunidades se sentían.
Y porque entendían que la cultura partícipe. Era muy importante.
Y sí, y además los teatros, las obras de teatro se hacían en el idioma que la gente necesitaba escuchar.
Claro. Qué bárbaro.
Eso ya se perdió. Es una lástima.
Dice, vino el otro día Carlitos Rottenberg y dijo: tiene como un mapa mental. Y donde hay una plaza de estacionamiento que fue un teatro, no estaciona.
Y yo tampoco.
Es su pequeño principio.
El Odeón.
Digo, tenés que difundir, claro. El Odeón es el.
El Odeón. Mi vieja estuvo ahí con pancartas en el año 80 y
claro,
algo.
Una movida impresionante. Y no lo salvaron.
Impresionante. No hubo forma. Estaba vendido a una estación. Fue playa de estacionamiento y sigue siéndolo. Te tiraron abajo ese teatro divino, de con una historia y una. Y la estructura, la arquitectura. No, es un golpe cuando hacen eso al alma, no sé, como cuando a mí me pasa cuando tiran una casa vieja que yo empiezo a ver ya los paneles puestos porque acá y te ponen la foto del futuro edificio de uno y un ambiente y medio porque no tienen lugar para hacer.
Hablábamos ayer.
Digo, ¿por qué hacen esta
maldad? Hablábamos ayer de que el sistema de recobas iba desde, no sé, desde el Parque Lezama, o casi, hasta la Facultad de Derecho, que era para que la gente pudiera caminar y no mojarse. Y ahora vos ves Libertador y ya no está toda la recoba.
No.
Que es una cosa, un sello para una ciudad.
Y bueno, pero viste que todo cambia. No para mejor.
No para mejor.
no me parece. En el aspecto urbano no siempre será mejor.
¿Cuántos discos tenés ya?
Siete.
¿Siete? Mucho, ¿eh?
Sí, producidos por mamá. Por mí.
Por mamá y su...
No, por mí.
No, por mamá, por cuando uno dice por papá,
claro,
por mamá, por
claro,
vos, digo.
Claro. Sí. Sí.
Bueno, es que
me
no
siento
te veo,
muy orgullosa
sabes que no
por
te
eso.
Veo, no te veo aceptando un productor que diga, mira, graba
esto. Canta esto,
no. No te veo. No. La verdad que si hay alguien que no me atrevería a convencer de esa parte.
No sé, tendría que existir o aparecer un productor no. Que le guste un disco donde se canta de todo. soy como la antirrubro, no me pueden meter en ningún rubro salvo mis discos de concepto que son de jazz.
Sí,
entonces ahí sí. Igual no tengo ni un solo premio con los discos.
¿No?
No.
Vos tenés premio como actriz, cosas raras, ¿no?
Me dieron el Conex. Es uno de los
sí,
premios
pero
más
digo,
importantes
vos, de en realidad ya cantaste más que actuaste.
Sí, mucho más.
Es raro.
Pero fui tres veces nominada al ACE.
La actuación,
Tres veces nominada al ACE, nunca ACE, me claro. Lo dieron. Nunca lo gané.
No llegaste a trabajar
y a la Estrella
con,
de Mar también
¿no
dos veces.
A grabar con Gabrielito Corrado en
sí,
Mar del Plata.
Sí,
claro, la tira, yo en ese momento lo veía mucho a Gabriel.
Sí, con Gabriel Corrado, Hombre de Mar.
Hombres de Mar.
La tira de Diana Álvarez, espectacular. Toda hecha en Mar del Plata.
¿Y vivían allá?
Un año vivimos allá. Sí, fue toda una experiencia. Fue mi única tira, mi único momento en la televisión de, más largo y aparte fuera de la capital. Y bueno, y ahí, me despedí de ahí. Después no aguanté mucho.
Es un ritmo bravísimo, dicen, ¿no?
Sí, es un ritmo bravo el de la tira.
Y es como cine,
sí,
todo el día.
Pero el cine me gusta, el cine... La tele me gusta, pero el cine me gusta más. Y no hice mucho, la verdad. Hice muy poquito.
Pero digo, son cosas intensas, porque además...
Muy intensas, sí, duran poco.
En la tira, la gente tiene que sentir y emocionarse todo a las 7 de la mañana. Es una cosa tremenda. Se levantan al alba y se pasan grabando todo el día.
Sí.
Con esperas largas.
Sí. Tiene lo suyo que es divertido y muy agradable. Y si te tocan compañeros con alegría y buena onda y profesionales, es buenísimo también. Son experiencias inolvidables. Que uno después cuando se despide sufre mucho, como con los elencos. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en teatro donde la despedida fue muy triste. Una fue Nine... del cual tengo
claro.
Muy buenas amigas, que también es difícil quedar tan amigo de un elenco que duró, en realidad duramos nosotros más en amistad que en la obra en sí.
La obra, claro.
Que duró 4 meses. Pero el ensayo, toda la preparación fue muy intensa, donde nosotras éramos 15 mujeres que estábamos con un trabajo... físico que dio lugar a un mes de ensayo todos los días donde todas nos encontrábamos y estábamos 6 horas diarias juntas. Bueno, eso deja mella porque uno es humano. Y después Gotán fue una tristeza tremenda. Fueron 2 años con un elenco de 19 personas.
Muy importante esa obra.
Muy importante. Y donde teníamos pautada tanta gira y de pronto la nada misma, no se hizo nada y terminó. Y fue muy triste, pero también de ahí me quedan grandes amigos y una historia hermosa.
Qué profesión, ¿no? Porque es continuamente es terminar de arrancar.
Sí.
Y además pensaba que el trabajo del artista, digo, porque hablabas de qué relaciones tan estrechas se pueden generar en tan poco tiempo. El trabajo del artista trabaja con la emoción.
Y los sentimientos.
En los elencos trabajas mucho con el otro,
claro.
A veces en contacto hasta con el cuerpo. Digo,
claro.
Hay un nivel de intimidad que quizás, bueno, y de tiempo compartido.
Es intenso, y uno tiene que dedicar ese tiempo a eso que está haciendo en ese momento.
Y de pronto te lo quitan.
Y de pronto se va. Termina.
¿Qué pasa con Ligia y una cosa como la tira de Hombres de Mar y después caminar por la calle y que... Porque la popularidad que te da una tira...
Pero en ese momento pasaba, después dejó de pasar.
No, no, pero en ese momento, digo, ¿qué te pasó con eso? Porque hay muchos que prefieren el trabajo más...
Lo viví bien. No me llevo mal con la popularidad, pero no me llevo mal porque tengo la popularidad que quiero, hasta ahí.
Por eso, pero una tira no.
La tira te
pasa por arriba.
Pero me pasaba más en Mar del Plata, yo estaba en Mar del Plata, entonces eso pasaba allá. Iba al supermercado de Mar del Plata y, y te paraban y te hablaban y bueno.
No, pero no es lo mismo, salía a la calle libre y decía, che, me voy a encontrar con la gente, desde cómo estoy hasta que digo.
Exacto, sí. Bueno, a mí en realidad esa parte no me gusta tanto, cuando ya perdés intimidad no lo disfruto tanto. A mí me gusta ir yo al supermercado...
Claro,
bueno. A lavar mi auto, pues, hacer todo lo que me gusta hacer.
Si estás concentrada en algo tuyo,
voy con unos anteojos
respeto,
así.
No, o que vengan
a veces
en la
con
mitad.
El jogging, las zapatillas, sí. Y no tengo ganas que me reconozcan. Pero bueno, a veces pasa, y cuando pasa es lindo, está bueno. Sí. Pero mientras uno lo pueda manejar.
El cariño es siempre bienvenido.
A mí no me gusta... esto que pasaba cuando yo era chica, que yo salía de mi casa y tenía un fotógrafo en la puerta.
Ah, claro, porque
este tipo de vida
de tu mamá.
No, para mí es insoportable. No lo vivía bien de chica, no lo pasaba bien. Y debe haber un momento donde yo decidí que eso a mí, siendo artista, no me tenía que pasar. O lo iba a manejar de alguna manera.
¿Te enojabas
manera.
Con los fotógrafos o te enojabas también puertas adentro? Porque decía, ustedes por
ser
famosos me hacen esto a mí.
Me enojaba con mi mamá, pero bueno, no la comprendí, era muy chica. Me enojaba en el colegio. En el colegio era tremendo. En la primaria la pasé mal.
¿Qué cosa hay
aparte que... llegaba una maestra, cambiabas de grado y al año siguiente entraba la maestra y decía, ¿cuál es la hija de Pirjo? Oh, otra qué... vez, me tengo que sacar todo 10. Me quería sacar un 1, tranquila.
Lo vivías con una compresión, digamos.
Sí.
¿Qué bueno. cosa? ¿Vos sabés que la mayoría de los chicos, de quiénes eran anónimos, detestan?
Y sí, porque es algo que el adulto elige esa vida, el niño no, el niño la tiene ahí de regalo, entonces salir o que te estén señalando con el dedo a ver cómo estás vestido,
sentís la mirada,
sí, horrible, no quiero que le pase a mis hijos eso tampoco.
¿Alguno pinta para...?
Alex, el del medio, sí, es muy, muy artista él en todo. Entonces,
¿es típico hijo del medio o no?
No sé. ¿El hijo del medio cuál es? ¿El que sufre más, decís?
El hijo del medio es el que es muy difícil de encarrilar.
Sufre la falta de protagonismo,
es
pobre.
El difícil de encarrilar. Ay, rebelde.
Este, siempre le toca compartir
es
cuarto.
Súper protagonista el del medio.
Rebelde.
Mi hijo Alex es un pirata.
Está entre el más niñito que todo, igual entre el mayor, que es casi un adulto.
Bueno, Román, ahí está, el mayor. Pero creo que Román es el que más sufre. Román es el dandy de mi casa. Él tiene que usar cosas de marca, todo tiene que ser espectacular. 12. Y está entrando en la adolescencia y ya me empezó a tratar mal.
Bueno, pero corrobora que está sano.
Sí,
que está,
sí, está perfecto,
bien.
Está perfecto. Tiene llamados nocturnos que me preocupan, de chicas que conocen las vacaciones. Digo, pero esa chica no va al colegio. Yo ya empecé mi trabajo de suegra mala.
¿Vas de bruja? No.
No sé cómo voy a hacer, che. Tengo dos varones.
Hay una cuestión. Nosotros somos tres. Yo tengo tres. Las chicas se los llevan.
Las chicas se los llevan.
Es una cosa, ¿viste?
Pero son muy mameros, entonces yo voy a tratar de...
Sí, no, son, pero, ¿viste? Pero al principio, ¿viste? La otra suegra...
Bueno. Ahí, con Alex sí voy a tener ese tema. Alex es pirata.
El del medio, claro.
Es famoso hijo del medio. Seductor. Mi marido es el hijo del medio también.
¿Y más abajo?
Elisa. Brava.
Una reina.
Tremenda.
Aprovecha todo.
Tremenda, esa tiene un carácter.
Iba a decir,
no quiero pensar en la adolescencia de esa chica.
Iba a decir algo incorrecto, que como que lo que se hereda, pero no
se
lo
roba.
Voy a decir, no lo voy a decir porque...
Ah, pero la abuela chocha. Dice
la abuela también
a mí.
La abuela también le puede meter eso.
Yo le digo siempre, no quiero que salgamos. No puedo lidiar ya con madre así, hija así, ya no puedo, no. Yo soy bueno, muy tranquila, sí.
¿Qué carácter la nieta y la abuela?
La nena viene brava, 5 años y ya, bueno, tiene 2 hermanos varones mayores.
Claro, es la reina.
Vino, sí,
claro,
a ser centro y a sobrevivir.
¿Querés tanda? Dale.
20 años
en las alturas
con nuestra música.
Cantumba y tango, tumban y retumban su porte.
Nuestra música.
Ya coste,
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
¿Querés saber más? Seguinos en Twitter. @folclóricafm987. Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Señor Gómez Castañón, mi nombre es Zulema, quería felicitarlo por la visita que tiene, que es una gran cantante, Ligia, y felicitarla a ella por lo gran artista que es y por la familia que tuvo. Un abrazo, Zulema.
Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura.
Qué clásicos, ¿eh? Bueno, sí, estamos con Ligia aquí, la estamos pasando muy bien. Cuando dijo la artista, una cosa es cantar bien y otra cosa es un artista.
Sí.
Lo hemos conversado aquí, no digo con quién ni nada, que viene gente muy talentosa y digo, le falta completar eso que es el artista. Es una personalidad, algo te da la vida que lo ves distinto.
El artista te conmueve. Te tiene que conmover, si no, no pasa nada. Y hay mucha gente que me ha pasado ir a ver que son...
Que son perfectos.
Que son perfectos.
Sí.
Tienen una técnica perfecta, el caudal ideal. Encanto estoy hablando, ¿no? Y también
sí, sí,
como
sí.
Músico.
Sí,
como...
Sí, sí.
Pero eso se lleva a todas las áreas del arte.
Sí, sí.
El artista plástico, el...
Sí, sí, transmitir.
Conmover.
El Goyeneche, cuando ya no cantaba...
Porque vos transmitís, pero claro. Al que le llega lo que estás haciendo, le tiene que pasar algo.
Lo que hizo tu madre es la primera vez que lo escuché.
Mm.
Una cosa temperamental y de entrar a tus sentimientos, ¿no?
Exacto. ¿Mm? Sí, sí, es eso, es conmover. Porque el arte es eso, el arte juega con los sentimientos del espectador. Está el espectador... Tiene que estar, es una de las cosas del arte que tienen que ocurrir. La obra, el artista y el espectador. Las tres tienen que tener una
formar
comunión.
Formar el todo.
Claro. Pero absoluta. Una comunión absoluta. Y después está el lugar donde se hace.
Se nota mucho con los violeros. Porque mueven los dedos a una velocidad increíble.
Los virtuosos.
Y no dicen nada.
Y no te pasa nada.
Y viene Luis Salinas, se cuelga en una notita... y entró.
Y bueno, es lo que a mí me pasa con Ricardo Lew. Que tiene una cosa, un sentimiento en cada cosa que toca, de cada balada, las cosas de jazz que lo escucho hacer. Todo es el arte de acompañar también. No todos los músicos
no invadir,
saben acompañar.
No invadir al
no,
solista,
es difícil,
claro.
Es muy difícil. Se tiene que trabajar y lograr una armonía que tenés con este y con otro no. También pasa.
Ayer vino una chica, cantaba y había un bandoneón, y yo decía a Colo, mirá cómo va buscando los intersticios de la cantante para no invadir y claro, para estar al servicio de eso.
Y sí, porque si no se empieza a parecerte un barullo todo.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Como el cantante también que hace tanto firulete. Eso va, cantame la melodía, no entiendo,
claro,
no entiendo, ¿qué está pasando ahí? Pero son gustos, son formas de ver el arte, qué sé yo, cada uno tiene el suyo.
Bueno, pero la manera de llegar a la gente hay que cumplirla.
Sí.
Si no la cumplís.
Y bueno, de eso se trata, es también, vos te tenés que conmover también con lo que haces. Porque si a vos no te pasa nada, tampoco podés transmitir.
Bueno, como espectador te pasa eso. Yo estaba pensando en Salinas, que tuve el privilegio de poder verlo acá, por ejemplo. Y a mí me conmueve porque siento que él está en una, que la
el cuerpo,
él está emocionado.
Todo el cuerpo está.
Claro.
Y nos pasa con cantantes cuando has venido, que a veces por estás a capela, pero estás vos toda puesta ahí. No estás cantando y mirando qué dice la tele. Bueno,
no se puede. No se puede.
Estaba leyendo uno de los reportajes largos que me trajeron, porque ya no sé qué descubrir de tu vida. Y no le quitas el cuerpo cuando te meten preguntas de actualidad, nada. No le quitas el cuerpo a nada, ¿eh?
¿No le quito el cuerpo?
No.
Por ahí, no sé.
Te preguntan de cosas un poco que a veces lo políticamente correcto te dice, bueno, mirá, este tema, el otro.
Sí.
Y no, acá no sé cómo llegás a decir que a vos te gustan mucho los movimientos, la defensa de las mujeres, pero ciertas cosas no te gustan.
Y también
yo lo que dije,
un piropo,
en
esa nota, lo que dije, que el autor de la nota no lo puso, una de las
pongámoslo
cosas,
ahora.
Una de las cosas que no me gustó de esa nota, que no viste que cuando haces gráfica estás a merced del que escribe.
Acá no.
No, por supuesto. Por eso habría que grabar las notas. Uno tiene que grabar las notas que dice en la gráfica, porque después lo que está escrito no
descontextualizado.
¿Y qué lo pasó? Que yo dije fue que en todo el movimiento de defensa a la mujer y de valoración a la mujer, cosa que me parece tremendamente necesario.
Esencial.
Empieza por casa, además, ¿no? Hay cosas puteadas que tengo prohibidas en mi casa, que no me gusta que los varones digan, de denostar a la mujer de una forma, aunque sea una cosa peyorativa que pasa por arriba, no. Acá, flaco, vivimos tu mamá y tu hermana.
No pasa por arriba.
Y acá esto no es así. Porque yo cuando me enojo y tengo ira, no me meto ni con vos, ni con tus partes, ni con nada que tenga que ver con
lo tuyo. Muy bien
lo
de las partes, entiendo.
Entonces,
perfectamente.
Acá en mi casa esto no va a pasar. Y aparte que no te vea yo hablando así delante de una compañera tuya, porque ya le estás mostrando a esa chica que ella no te importa. Esas cosas las defiendo a muerte. Y los textos y los chistes machistas que me molestan y me paran los pelos de punta, tengo ganas de irme, no me río, entre músicos suele pasar y yo pongo mis caras, ¿no? Porque no soy un varón más, además. Eso también pasa en gira y en grupos grandes.
Sí, cuando
donde
la mujer es una, también
¿no?
Se puede darse
hay
de
que
una
ponerse.
De cosas que, pero ¿no te pasa que hay varones también? Por ejemplo, a mí ya me molesta mucho y a
pero
muchos
pero me
también
encanta que te moleste,
y
porque
dicen,
entonces
no hagas
tiene
eso
que ver con que
o sea,
esto
haces
te
un
está
asado. No nos sentemos todos juntos.
Son géneros humanos, escucha, es como que estamos muy acostumbrados a. Bueno, lo ves en
pero acá, pero por ejemplo decís que
yo digo que hay grupos que no me representan a mí como feminista.
Claro.
A mí no me representan. Esta cosa de que el hombre es un horror, no. Ya no, ya nos vamos de mambo. o esta cosa de hablar de que todo, absolutamente todo, hasta que te digan qué linda que estás en la calle.
Eso es lo que me llamó la atención.
No estoy de acuerdo. Porque a mí me han dicho en la calle desde muy chica, porque tengo la altura que tengo desde los 15 años, me han dicho cosas horribles, irreproducibles, y me han dicho cosas hermosas que me han causado gracia.
Claro, claro.
Entonces esta cosa de que el hombre argentino no puede, digamos, no puede sentir que seduce a una chica o que tiene o que le gusta a esa chica porque tiene acoso, ¿no? Ya me parece que nos vamos de mambo en eso. En esos grupos de mujeres que denostan al hombre no me representan a mí. No me siento dentro de esa idea. Sí, todo lo que tenga que ver con la valoración del género femenino, me parece que es súper importante y necesario y urgente.
Hoy decías, le dijiste a Lino, tengo un espectáculo armado, tal. ¿Te permitís en el espectáculo, cuando son lugares, sobre todo como hablamos del otro Maipo o de El Picadero, o te permitís improvisar, salir, jugar a lo que se presente,
siempre,
cambiar el clima un poquito?
Siempre.
Porque
la gente que está ahí no están dibujados.
Porque, vas sintiendo porque, a ese público.
Y porque aparte hay veces que yo doy lugar a que me griten algo, que me digan algo, canta tal cosa, y le digo, no te lo preparé, te lo preparo para otro momento. O empiezo a buscar y a decir, bueno, ¿cómo era esta canción? Y le canto algo a alguien que gritó un tema que yo no canté más.
Pero eso llega mucho, ¿eh?
Eso está buenísimo.
Eso llega mucho.
Me divierte a mí, me tiene a mí también. Estoy muy concentrada cuando salgo al escenario. No me permito, me pase lo que me pase, es algo que se prende la luz, hay que salir. Y
se da esa magia de que volvés a tus problemas cuando termine el espectáculo.
El espectáculo, sí. Después puedo estar medio cabizbaja en un ensayo, me puede pasar algo y que no tengo ganas de armar el repertorio hoy, y después veré. Pero en el espectáculo en sí, se pisa el escenario y es un respeto tremendo por la gente. La gente está ahí, vos vivís de eso y hay que tomarle la importancia que tiene.
De ahí será que el tema grabado en vivo, cuando hay química, no hay manera de lograrlo en un estudio.
No, y en el estudio también te pasa.
También
lo
contrario.
Hay temas de una sola toma.
De una sola toma.
Y que queda
pero
así,
esa cosa que
tiene
vos,
que quedar así.
Vos sentís a la gente, por más que haya un pequeño furcio, una pequeña nota que no fue de un músico, pero tiene un
no
valor,
pasa nada.
Tiene un valor
tremendo. Humano. Sentimental, que es irreproducible.
Bueno, la conversación recién que escuchamos en el vals con la madre, digo, eso no se puede recrear. Pues pasó así, en ese momento puntual.
Y pasó la primera noche y lo pudimos repetir todas las noches.
Ah. Eso, ahí.
El disco se grabó.
Tenés que tener.
El disco se grabó en dos. Se hicieron dos sesiones, dos funciones. Y de ahí se editó. Y se puso lo mejor, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, hay de esas funciones, lo que pasó esa primera noche, que salimos al escenario y le dije, bueno, acá habla, decía algo. Y que cada noche se hacía más largo. Digo, escúchame, y en escena se lo decía. Esto empezó teniendo 15 minutos de que hablas de mí. No hables más de mí, me pones nerviosa. Pero bueno, son cosas graciosas, son cosas también que hacen a tu anecdotario familiar y a tu anecdotario profesional.
Igual no es poco ir a ver un espectáculo donde alguien enfrenta a Susana Rinaldi, ¿eh?
No
es poco, ¿eh?
No, y el público siente que de alguna manera por un ratito se mete en esa familia de artistas.
Claro, eso tiene la verdad. Tiene la verdad. Te deseamos lo de siempre. Que venís acá, que la pasamos bien, que
sí,
te vaya muy
la
bien.
La pasamos bien, es verdad. La próxima vengo con músico.
Sí, igual, has venido tantas veces con guitarra, con esto, has hecho capela. Queremos que te vaya bien, te va a ir bien este viernes, pero también en el Teatro Roma, ¿qué día es?
El 12 de abril.
El 12 de abril.
Sí. Sí, estoy contenta. Después, bueno, empezaré una girita. Hasta que después, a fin de año, hacemos un teatro. Pero y a mitad de año queremos hacer un teatro grande. Vamos a ver si logramos todo eso.
¿Calle Corrientes?
Sí. Sí.
Bueno, hablando de otra cosa, para despedirme de Ligia Mamá, ¿hoy empezaron clases?
No, empezaron una semana antes, porque mis hijos van a un colegio donde les dan un receso en octubre.
Que después tienen en octubre una más.
Entonces adelantan una semana.
Ya se normalizó. ¿Es muy, muy estresante el primer día?
Sí, de la primera semana.
La primera semana.
Para mí, que soy súper presente en todo, con el desayuno, la vianda, la mochila.
¿Con quién? Pero ¿Elisa es prolija para sus cosas?
Elisa es chiquita, pero es muy consciente de que ella tiene que llevar la taza, que tiene que llevar esto, que los otros dos son un bar.
¿Román
es este?
El dandy lleva todo.
El dandy lleva todo en perfecto estado, si es posible. En perfecto estado, más su ropa y su calzado y su look en el pelo y
también
en todo, más que en la mochila. Me gustaría que fuera al revés. Que fuera la
mochila. Bueno, el contenido del estudio.
Los dandys son
el otro,
así, palabras.
Si va en pijama, no le importa absolutamente nada.
Del medio.
Y la mochila siempre queda en casa. Uno se... Después trajiste la mochila y yo veo dando la vuelta con el auto. Pero es así. Es el más despreocupado, el más despojado. A mí me encantaría ser así, como Alex, como mi hijo de 8. Entonces, está bien, a él lo único que le importa es estar él. Él tiene que estar en el auto y en el colegio con sus amigos.
Él es como el papá.
Claro, una cosa así.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes, un placer.
Ligia Piro.
Gracias.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I
want. Hola, buenos días. Habla Anita de Almagro. Ay, re feliz porque está Ligia. Me encanta cómo interpreta las canciones. A mí me gusta mucho el jazz, así que estoy feliz que la hayan traído. Y también me gusta como cuando canta folclores. Tiene una voz hermosísima. Habla Anita de Almagro. Hermoso el programa.
Hola, cholos y cholas de Folclórica. Soy Mercedes de la Galería Quinta Avenida. Las felicito a esta chica Piro, no me salió el nombre, porque es muy ubicada. Absolutamente estoy de acuerdo con ella, en especial en lo que está diciendo con respecto a las ubicaciones de las personas. Muy ubicada, además de ser una excelente cantante y una voz privilegiada. Saludos y felicitaciones a todos.
Gracias, César, querido. Bueno.
Por acá también hay mensajes. Acá mandan gracias por tan hermosa artista, persona y showwoman. También Marta del Centro dice, Ligia, sos genial cantando. Y tus opiniones sobre el rol femenino, muy inteligentes. Con aplausos, corazones y un trébol de la suerte. Bueno, mucha gente agradecida porque esté Ligia acá, sobre todo por lo que pudimos escuchar de folclore también y sus anécdotas, ¿no? Y su conocer un poco más al artista, sí, a la persona detrás del artista.
Creo que la primera vez que viene sin cantar, cuando viene canta de todo también, genial, porque canta Barro tal vez, canta Oración del Remanso, canta lo que fuera. Pero bueno, hoy la desnudamos un poco en sus... A la mamá, a la hija, brava,
Según ella son su, claro, su hija y su madre las bravas.
Ella no, claro, no. Bueno, lo que siente un artista cuando está armando un repertorio, cuando va al teatro, cuando... es un mundo, y una cosa interesante que hablaban allí del actor, ¿no? Que en el actor se da más todavía, que es, son pequeñas muertes y pequeñas resurrecciones, porque una obra es un elenco, es amistad, es construir una familia de muchas horas por día.
Sí.
Si es teatro son cuatro, pero